Vamos a acabar hoy, en este último lunes, antes del lunes santo, de nuestras pequeñas charlas cuaresmales que hemos tenido dentro de las misas. Hemos tenido tres, esta es la cuarta. Las tres primeras fueron sobre la oración en general y lo que no es oración, y con la oración en el Padre Nuestro, especialmente el trato y el hablar al Señor. Y hoy yo quería acabarlas, espero que de una forma clara, hablando de María como maestra de oración, porque ella lo conservaba todo meditándolo en su corazón. Y para ello, pues tendríamos que remontarnos a San Juan Pablo II para enseñarnos cómo ella vive de una manera especial un trato con el Señor. Ya sabemos que es por la encarnación, ¿no? El haber tenido en su seno al mismo Jesucristo 9 meses nos saca una ventaja, ¿no? Esto es como el amor entre el padre y la madre, que la madre siempre le sacáis 9 meses de ventaja muy profundo a los padres, ¿no? Y por eso al principio el niño o la niña quiere más a la madre que al padre, ¿no? Y va buscando a la madre más que al padre. Y San Juan Pablo II tiene un trocito en una exhortación que dice: la contemplación de Cristo tiene en María su modelo insuperable. El rostro del Hijo le pertenece de un modo especial. Ha sido en su vientre donde se ha formado, tomando también de ella una semejanza humana que evoca una intimidad espiritual ciertamente más grande aún. Nadie se ha dedicado con la asiduidad de María a la contemplación del rostro de Cristo. María propone continuamente a los creyentes los misterios de su Hijo con el deseo de que sean contemplados para que puedan derramar toda su fuerza salvadora. Nadie ha dedicado con la asiduidad de María a contemplar el rostro de Cristo. Nadie ha mirado tanto a Cristo como María. Y por eso ella es el modelo y la maestra de oración, ¿no? Pero yo quería que miráramos por un momento cómo la oración de María se dirige al Padre, se dirige al Hijo y se dirige al Espíritu Santo. Y de ahí vamos a sacar un matiz para nuestra oración. Hemos ido aprendiendo ese trato de oración, de trato con el Señor, de amistad, ese trato de amistad verdadero y ese trato en el Padre Nuestro. Pues ahora vamos a aprender a recordar uno de esos tratos y a aprender dos tratos nuevos, uno con el Hijo y uno con el Espíritu. Cuando nosotros miramos a María y la miramos como maestra de oración, la primera que tenemos que mirar es como hijos, ¿no? Como el trato con el Padre, orar como hijos, ¿no? El deseo del corazón de Jesús es que te conozcan a ti, Padre, como yo te conozco, ¿no? Y que seas el único Dios verdadero en su vida, ¿no? Entonces, nuestro primer desafío como creyentes debería ser acortar distancias con el Padre y hablar con Él, ¿no? Y esa primera experiencia se tiene, pues, naturalmente, ¿no? Los primeros con los que tratamos es con nuestros padres. Ya sabemos tratar a alguien como padre y madre, ¿no? Y por eso, cuando nosotros miramos hoy desde María, desde los ojos de María, pues tenemos que acortar distancias, pero es una oración filial, es una oración de hijos. Pero no de cualquier manera, sino desde la misericordia del Señor. O sea, un Padre misericordioso. Y aquí, en nuestra oración, tiene un doble matriz. Cuando nosotros hablamos de la paternidad de Dios y de la filiación nuestra, de que somos hijos, tenemos que entender que Dios es padre y madre, que Dios no tiene distinción de sexos. Y esto es una cosa muy importante, porque tenemos que ver la paternidad y la maternidad de Dios. Y esto es algo muy importante, ¿eh?, a tener en cuenta, porque la paternidad de Dios se muestra en la fidelidad de Dios, en la misericordia, que Dios es fiel siempre, que va a cumplir sus promesas, que Dios quiere salvarnos y que lo busca fielmente, decididamente. Y a la vez tenemos que mirar la maternidad de Dios, que se muestra en la ternura que Dios tiene, que Dios no puede desentenderse de la obra de sus manos. O sea, ya no solo es que sea fiel y se cumplan las promesas, sino que en cada instante de nuestra vida Dios no se desentiende de nosotros. Todo esto, en esta misericordia, pues tenemos que mirar a María, ¿no? Porque si es maestra de oración, y en esta paternidad de Dios y en esta maternidad de Dios con ella, ¿no? Y yo pensaba, ¿no?, que María nos invita a vivir en esa presencia de Dios como padre fiel, fuerte, y como madre delicada y tierna. De hecho, cuando Dios le hace la propuesta a María, nuestro evangelio para meditar todo esto es el evangelio de San Lucas, en el capítulo primero, especialmente la Anunciación, cuando María le da el sí más rotundo al Señor, ese sí que nos salva, esa generosidad que el Señor tiene por nosotros, que es libre de egoísmo, María lo que está haciendo es que se cumplan las promesas. O sea, el Hijo tiene que decir sí en su oración para que las promesas que Dios ha hecho se hagan verdad. Es decir, Dios las va a cumplir, sí, pero si no hay nadie que las acoja, es como el amor de enamorado que de repente se dedica a mandar bombones y regalos a la chica que quiere, pero ella los desprecia. ¿Van a ser novios si se van a casar? Pues probablemente no. Nosotros vivimos como hijos cuando le decimos no al Señor en las promesas que nos ha hecho de salvación, cuando no acogemos la salvación del Señor en nuestra vida. Nuestra oración, por lo tanto, debe ser de un sí a la promesa que Dios hace con nosotros, pero no a lo que nosotros queremos, sino a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y luego un sí a que Dios nos ame en la delicadeza de las obras de cada día y que le dejemos que sea nuestro padre, madre, en las obras de cada día. Pues María es ejemplo de esto, de dejar a Dios ser su padre que dispone de todo, ¿no? Cuando en la Anunciación la Virgen le va diciendo que sí al Señor, va diciéndole, mira, yo me fío de ti, vivo de tu providencia. Cuando nosotros rezamos, cuando nosotros vivimos oración, María nos enseña a que debemos vivir en oración providente, no en una oración supersticiosa. Ejemplo, oración providente. Yo le digo a Dios, Señor, ojalá pueda vivir esta situación de otra manera. Ayúdame, confío en ti, me pongo en tus manos. Oración supersticiosa. Como acabo de rezar a San Judas Tadeo, patrono de las cosas imposibles, y he hecho tal cosa, entonces va a suceder esto seguro. Y es como que yo le obligo a Dios. Eso no es creer en la providencia. Eso es creer que mi oración de una manera concreta produce unos frutos como yo quiero que sean, no como Dios nos ha prometido en la palabra de Dios. Dios no nos ha prometido que por rezar el Padre Nuestro 7 veces se nos van a cumplir 8 milagros. No aparece en la palabra de Dios. Eso no es una oración de hijos como María. María tuvo que vivir su vida con sus sufrimientos y dificultades. Y en esos sufrimientos y dificultades seguir diciéndole, sí, Padre, estás haciendo fielmente cumpliendo fielmente tus promesas y estás haciendo la salvación del mundo, aunque no lo viera. Y también estaba dejándose amar por el Señor. Primero. Segundo, sería la oración en relación con Jesucristo. Y todos pensaríais que voy a hablar de una oración de hermanos. Pues no, voy a hablar de una oración de discípulos. Jesús es el Maestro y el Señor. Y por eso nosotros tenemos que dejarle a Él que sea la clave, el centro y el fin de nuestra historia, de nuestra vida. De hecho, si miramos a María, toda su vida gira en torno al acontecimiento de Dios en su vida, que es la encarnación. Y desde que Jesucristo se encarna, todo cambia. Y ella vive de verdad en manos del Señor. Pero no tanto por la encarnación, sino porque llega otro momento, que es que el Señor resucita y es constituido Señor del universo. Es el último domingo del tiempo ordinario, ¿verdad? El Señor Rey del universo. Y cuando rezamos la liturgia de las horas, lo que la rezamos en vísperas de los sábados, se reza un himno del apóstol San Pablo a los Filipenses que dice: Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, ¿no? Y al final acaba diciendo: pero Dios le dio el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra y en los abismos. ¿Por qué os digo esto? Porque María no podía tratar a Jesús como hermano. Pensarlo, sería súper extraño. Nosotros sí que le decimos a veces como nuestro hermano, pero María sería súper extraño. No puede ser maestra de oración, de relación con Cristo como hermano. María es la primera discípula de Cristo. De hecho, cuando nosotros la miramos, vemos que ella va siguiendo lo que Jesús le va diciendo. Ella cumple la palabra de Dios. De hecho, cuando el mismo Jesús habla de ella entreveladamente, le quieren dar un piropo tremendo, ¿no? Diciéndole, dichosos los pechos que te criaron y el vientre que te crió y los pechos que te criaron, ¿no? Y él dice, mejor dicho, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Eso es ser discípulos. Por lo tanto, la oración de María y nuestra oración debería ser decir ese sí al Señor para escuchar la palabra de Jesús y cumplirla. La oración del cristiano es para conocer lo que Jesús nos ha mostrado y vivirlo. No es para otra cosa, sino para conocer y así amar, y amar cada día más al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Mirad, el Papa San Juan Pablo II, os voy a recomendar un documento entero, que es la Redentoris Mater. No sé si la habéis leído, pero es la Madre del Redentor. Una encíclica en la que él dice esto, pero que habla de la Virgen. Dice, por medio de la fe, María seguía oyendo y meditando aquella palabra primera que le fue anunciada por el ángel. La Madre del Señor va saboreando la doctrina de su Hijo y la Madre se convierte en discípula. María Madre se convertirá así, en cierto sentido, en la primera discípula de su Hijo, la primera a la que le parecía decirle Jesús, sígueme, antes incluso de dirigir esa llamada a los apóstoles o a cualquier otra persona. Fijaros lo que dice Juan Pablo II, que María es la primera llamada por el Señor a seguirla, incluso antes de haber llamado a nadie. Y ella, pues es lo mismo, ella dice ese sí tremendo a lo que escucha. Y aquí yo quería que sea pararme un segundito en una cosa muy sencilla. Por eso nuestra oración tiene que estar llena de la palabra de Dios. Nuestra oración tiene que estar llena de evangelio. Nuestra oración tiene que estar llena de escuchar lo que el Señor habla. Si no, al final nuestra oración se llenará de otras cosas, pero no de evangelio. Yo siempre digo que en el Vía Crucis lo que es más importante es la primera parte y no la segunda. En un Vía Crucis solemos leer un trocito de la palabra de Dios y una meditación. Todo el mundo dice, me ha gustado el Vía Crucis hoy. Y le dices, ¿por qué? Dice, porque las meditaciones eran muy bonitas. ¿Verdad? Está bien, ¿eh? Que no digo que no tengan que ser bonitas. Y además, si son edificantes, mejor, ¿no? Pero pocas veces decimos, he escuchado el Vía Crucis, la palabra de Dios, donde Cristo me está hablando de verdad y la he acogido en mi corazón. Pensémoslo un momento, pero al final es muy fácil caer en este libro de oración es muy bonito, ¿no? Y lo que nos suele pasar también es que a veces no sabemos ni lo que nos pide el Señor. ¿Cómo le vamos a decir que sí? A ser sus discípulos. Y con esto podríamos pensar, ¿y los trozos que no queremos escuchar del Evangelio? Los que no queremos oír nunca, esos que eliminamos de la memoria según los escuchamos, ¿cómo los vamos a meter en nuestro corazón? ¿Quién quiere ir a la cruz con Cristo? Nadie. Por eso cuando dice Jesús, el que quiera venirse conmigo, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Esta parte la elimino, Jesús, yo quiero lo otro, ¿no? Lo que sea bonito, ¿no? Esto no me gusta, ¿no? Entonces nunca le digo sí, no tengo una oración de discípulo del Señor, donde tú vayas yo iré, lo que tú quieras haré. Y por último, el Espíritu Santo, ¿no? Que le llamamos en el credo Señor y dador de vida, en el largo, ¿no? En el corto decimos pocas cosas de él, ¿no? Porque eso decimos creo en el Espíritu Santo, ya, ¿no? Pero en el largo decimos creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. El Espíritu Santo como el que da vida. Y diremos, entonces, ¿cuál es la oración de María? ¿Con qué relación, no? Todos diríais, no sé qué pensáis. Pero fijaros, ¿cuál es la vida para un cristiano? ¿Cuál es la vida del hombre? Dice San Ireneo, la vida del hombre es la gloria de Dios. Es decir, conocer a Dios y vivir para Él. Por lo tanto, la oración de María en relación con el Espíritu Santo es la oración de los apóstoles. De hecho, si nosotros leemos despacio Lucas 1, donde aparece la Anunciación, cuando María muestra su extrañeza ante los planes de Dios, ¿verdad? ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel le responde, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Y María responde con un acto de fe. Un acto de fe. Hágase en mí según tu palabra. Acto de fe. Tu palabra. Lo que tú quieras. Una auténtica declaración de amor de la Virgen, ¿no? Que inspira otra frase que viene después, he aquí la esclava del Señor, ¿no? Que viene antes, perdón, he aquí la esclava del Señor, ¿no? Este rotundo sí de vivir bajo la sombra del Espíritu Santo, y con esto quería acabar mis charlas cuaresmales, es que María es la que va a impulsar la evangelización en la Iglesia. Cuando nosotros pensamos en el ardor misionero, en esa confianza en el Espíritu Santo, para que viva en nuestra debilidad y pueda hacer su obra, esa confianza generosa viene de una oración constante. O sea, el que va a hacer la obra es el Espíritu Santo. Pero para ello, tenemos que decirle que sí, que venga, para que yo me ponga en camino, no para que me quede en mi casa. Por eso, después de la Anunciación, ¿qué hace María? Se da cuenta de que su prima Isabel está embarazada y se queda en su casa acostadita, ¿verdad? Tan a gustito. No, sale a servir y anunciar. Y entonces reza el Magnificat, las maravillas que ha hecho Dios en su vida. ¿Y qué está haciendo? Proclamar la grandeza de Dios para que el mundo crea. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Está recordando las maravillas que Dios ha hecho en su vida. Nosotros también debemos recordar las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida, porque el Espíritu Santo nos lo muestra, y mostrárselo a los demás. Por eso, la primera palabra que le nace a María hablarle a Isabel es, mira lo que Dios ha hecho conmigo. El Espíritu Santo la mueve ¿a qué? A salir de su casa y a ser evangelizadora. Ese ardor misionero de la Virgen. Dice el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, con el Espíritu Santo en medio del pueblo siempre está María. Ella reúne a los discípulos para invocarlo. Y así hizo posible la explosión misionera que produjo en Pentecostés. Ella es la madre de la Iglesia evangelizadora y sin ella no terminamos de comprender el espíritu de la nueva evangelización. Es decir, que si queremos de verdad tener una oración cristiana, tendremos que pedir tener esta oración apostólica como la de María. Por lo tanto, y con esto termino, tendremos que mirar tener ese espíritu filial como el de María a la hora de orar, para creer en la fidelidad y en la ternura de Dios. Tendremos que tener ese espíritu misionero en la oración para el trato, perdón, de discipular en la oración para el trato con Jesucristo, escuchar su palabra, y tendremos que tener este espíritu apostólico y misionero para llevar a los demás las obras grandes que el Señor hace con nosotros. Y así es la oración de María. María reza de esta manera, no reza solo pidiendo, intercediendo, que también lo hace en las bodas de Caná, sino que la relación con la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo de María, es de este modo, y así aparece en la palabra de Dios. A ella le pedimos que nos dé ese espíritu de oración, y le pedimos que esta cuaresma sea de verdad un conocer al Señor para amarlo más, para servirle más. Amén.